Él es Carlos Baute.
Perdimos el control.
Muchas veces discutimos, casi siempre sin sentido. Sueño con volver como ayer, yo no te quisiera perder. Déjate de historias raras, no ves lo que estoy sufriendo. Todo se puede resolver, oh no. Hoy sé que si no estás conmigo se me rompe el alma. Hoy sé pasaré mi vida si ya no estás. Si no estás tú, no sé cómo sería sin ti. Perdimos el control de la situación. Cuánto vivimos en nuestra habitación. Yo convergemos, sé que saldremos. Deja ya tu drama, ven a que resolver. Perdimos el control de la situación. Cuánto vivimos en nuestra habitación. Yo convergemos, sé que saldremos.
La obra La Revolución de las Perdices de Beatriz Berrocal ha sido galardonada con el Premio de Poesía Infantil Luna de Aire, un premio convocado por el Centro de Estudios de Promoción de Lectura y Literatura Infantil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Queremos conocer a esta fantástica autora, a esta fantástica escritora, y ya está con nosotros en la antena de COPE. Beatriz, hola, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de que esté usted con nosotros en la sintonía de COPE Castilla-La Mancha. Bueno, enhorabuena lo primero de todo.
Muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy contenta.
Bueno, ha sido hace poquito cuando conocíamos este reconocimiento, este galardón a usted por La Revolución de las Perdices. ¿Por qué este título?
Bueno, pues hace alusión al tema que trata. Es un texto que se compone de 20 poemas y en él se hace referencia pues al cansancio que tienen ya las perdices de que cuando terminan los cuentos bien, se las comen a ellas.
No les gusta a las perdices lo que ocurre, ¿verdad?
Claro, tienen miedo de que eso vaya a terminar exterminando su raza, eso no puede ser.
Bueno, profundicemos en su obra, ¿cómo la definiría?
Pues yo creo que es poesía para todos, porque la poesía es un poco para todos, y con un toquecín de humor, que no puede faltar.
Bueno, hablamos de un premio Luna de Aire, que es el más antiguo de los que se conceden en España a libros de poesía infantil, con lo cual es más que satisfactorio, me imagino, para usted haber conseguido este galardón.
La verdad es que sí, porque además es que hay muy poquitos premios que se convoquen específicamente para poesía infantil.
Y hablando de la poesía, parece un género olvidado, parece que la creación poética es algo que cuesta a los adultos, no sé cómo lo ve usted desde dentro.
Pues la verdad es que la culpa un poco la tenemos también los adultos, ¿no? Parece como que se nos hace un poco más dificultoso leer poesía, cuando no es así para nada. Eso genera que entonces se vende peor, que entonces las editoriales no trabajan este género. ¿Y qué pasa? Que si en nuestras casas no hay poesía y no les enseñamos poesía a los niños, pues les estamos privando de algo que resulta que a ellos sí que les gusta.
Tenemos claro que a los niños les gusta, pero claro, hay que acercárselo.
Claro, a los niños hay que acercárselo y hay que acercárselo de una forma que les atraiga. A ver, no podemos leerles a Góngora, pero seguramente que hay formas de acercarles los versos para que le gusten. Los niños desde pequeñitos lo que hacemos es hablarles, le contamos pequeñas cancioncitas que son rimadas, las nanas son rimadas, entonces ellos lo primero que se habitúan a escuchar es la poesía, no les resulta extraño, lo que pasa que después no se la acercamos, entonces la olvidan.
Sí, quizá durante el colegio ya los poemarios desaparecen, entre comillas, lo de desaparecer, pero no es algo habitual en las clases. Quizá debería inculcarse
claro,
más este género.
Yo creo que sí, que debería de acercárseles de una manera que les resulte atractiva. Yo por lo menos cuando me pongo a escribir y escribo poesía para niños, hombre, me parece que lo que hay que hacer es situarse un poco en ese momento como que fueras un niño y pensar qué es lo que a ti te gustaría escuchar, si son poemas cortos. Por eso te decía antes lo del toque de humor. Pues vamos a ponerles un poquitín de gracia a estas perdices, hombre. Y bueno, yo lo que procuré fue nombrar también textos que los niños conocen. La base del cuento es que las perdices van buscando cuentos en los que siempre terminan bien, y lo que hacen es hablar a los niños de esos cuentos. ¿Qué pasa? Que así a ellos les suena un poco de lo que le están hablando, y yo creo que se trata simplemente de hacerlo ligero y cercano para los niños.
Como novedad es destacar que en esta edición se ha acordado que la editorial SM sea la encargada de publicar y sacar al mercado la obra de usted, La revolución de las perdices. Es un asunto importante que SM esté presente en este galardón, ya que las editoriales, corríjame si me equivoco, Beatriz, no se deciden tan fácilmente, ¿no?, a publicar libros de poesía.
Claro, las editoriales, no podemos olvidar que es su negocio, es la venta. Si la poesía se vende peor, pues tienden a no hacerlo. Entonces, bueno, lo de que este año sea SM quien va a editar el libro, vamos, para mí ha sido un puntazo. En el aspecto personal me siento súper orgullosa y tranquila porque dejo mi texto en sus manos, y en el aspecto editorial, vamos, el plan de SM de sacar una colección de poesía infantil que va a llevar además el nombre de este premio, Luna de Aire, yo creo que es un acierto grandísimo, y seguramente se van a encontrar con la sorpresa, ojalá, para todos, de que se va a vender muy bien.
Seguro que sí. Puede ser el camino, ¿no?, de un cambio, una situación nueva en el marco de la poesía, ¿o lo ve usted más pesimista?
No, yo creo que hay que enfocarlo siempre desde el optimismo. Puede ser un inicio perfecto, y además luego hay que contar con la ayuda de los maestros, que son los que, aparte de que en las casas, por supuesto, tenemos que leerles esto a nuestros niños, no me refiero solo a mi libro, me refiero a la poesía infantil, luego en el cole, pues también hay que acercárselo.
Bueno, hablando de Luna de Aire, más de 120 libros se han presentado a esta 13ª edición, procedentes de diferentes puntos de España y hasta de países como México, Cuba, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay, también de Estados Unidos, Francia, Canadá, Israel o hasta Suecia. Así que la competencia ha sido muy alta, Beatriz.
Sí, la competencia es grande. La verdad es que en los concursos literarios siempre la competencia es grande. Este es un premio internacional, está abierto a cualquier autor que se presente con un texto en habla hispana. Entonces la competencia es grande y, bueno, pues eso aumenta la satisfacción un poco también.
¿Y ahora qué? ¿Con qué está usted?
Bueno, pues ahora estoy con narrativa. Yo voy alternando según surge, según surge. Unas veces es infantil, otras veces es para adultos. Esta vez toca narrativa y, bueno, pues ahí estoy en ello, tras de la labor. Yo creo que los premios lo que hacen es impulsar, animar a seguir escribiendo. Te da un subidón así muy grande de energía que hay que aprovechar justo para hacer eso, para continuar escribiendo.
Aunque el recorrido de usted es muy largo, no es esta la única obra, ni mucho menos.
No, ya tengo varias cosas publicadas con varias editoriales y bueno, pero esto no es nada más que un paso más. La verdad es que el mundo de la literatura es complicado. Las editoriales también han vivido un momento serio con el tema de la crisis. Entonces, es importante no abandonar, luchar por esos sueños que queremos ver cumplidos, y los premios lo que hacen es ayudar a eso, ayudar a que no abandonemos y a que sigamos ahí.
Bueno, pues ese tiene que ser el camino, y con sus perdices adelante. ¿Qué le han dicho a las perdices del premio obtenido?
Bueno, están encantadas, ¿eh? Están encantadas.
Ven la vida de color de rosa ahora, ¿no?
Pues sí, además han dicho, ves, teníamos razón, las revoluciones suelen llevar a cosas buenas.
A buen puerto en este caso, claro que sí. Bueno, pues Beatriz Berrocal, hoy en la sintonía de COPE, que ha sido galardonada recientísimamente con el premio de poesía infantil Luna de Aire, que organiza la Universidad de Castilla-La Mancha. Beatriz, gracias, que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros, un
saludo,
fuerte abrazo.
Adiós.
Hasta luego, buenos días.
Y ya no tengo nada. Se pasan los minutos y sigo sin nada. ¿De qué me sirven tantos juegos de miradas? Nada. Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada. Nada. Hacia la distancia, la que me obliga hoy a pensar en ti, o el tiempo que no pasa, o el que debí pasar más cerca de ti.
Cada noche oscura, quiero. estás, que esto que yo siento no se terminó.
Son De Vicio y Leslie Grace.
Y me envenena, y está matando. Pasan los minutos y sigo sin nada, nada. ¿De qué me sirven tantos juegos de miradas? Nada. Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada, nada.
Hoy se está celebrando en Toledo la segunda edición del Campus de Alta Dirección de Emprendedores. Queremos conocer más detalles de esta cita importante y para ello saludamos a Ana López Casero, es la directora de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha. Ana, buenos días.
Buenos días, Cristóbal.
Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿de qué trata esta segunda edición del Campus con esta única jornada que se está celebrando hoy?
Bueno, pues hoy tratamos un tema que preocupa y ocupa a muchos emprendedores o a muchos empresarios que están montando o desarrollando un nuevo proyecto empresarial, concretamente el crecimiento. ¿Cuándo y cómo crecer? ¿Crecer con inversores? ¿No crecer con inversores? ¿Crecer con recursos propios? ¿Qué punto de vista tienen los inversores para poder invertir en una empresa? Bueno, pues todo esto, el crecimiento empresarial, que es tan importante, pues es el tema que este año hemos elegido para que protagonice nuestro Campus de Alta Dirección de Emprendedores.
No está mal, parece un tema muy interesante, un tema, diría yo, crucial, porque casi todo, quien más, quien menos, siempre tiene en la cabeza aquello de intentar crecer, que tu empresa crezca.
Efectivamente. Además, si tenemos en cuenta pues los datos que conocemos, y es que la creación de empleo fundamentalmente en empresas de base tecnológica, startup, y empresas que a lo mejor no son industriales, ¿no?, como es lo que podemos conocer de una manera más cercana, que no es una fábrica o que no es una empresa industrial o que no es una oficina o es una empresa de servicios, es decir, una empresa tecnológica o que opera por Internet, pues la creación de empleo en este tipo de empresas se produce normalmente a partir del tercer año y suele estar entre el tercer año de vida empresarial hasta el octavo año. Y fíjate que el 80% de las empresas nuevas que se crean en el sector de Internet no llegan al tercer año, con lo cual, pues aunque se crean muchas empresas, lo importante es, desde el punto de vista de impacto en el empleo, es que estas empresas sobrevivan los dos primeros años, que por eso nosotros desde la Fundación hacemos programas precisamente para ayudarles a sobrevivir en estos años, pero luego también es muy importante que a partir de esos dos años pues empiecen a crecer y que empiecen a tomar una posición en el mercado fuerte y que creen empleo. Y por eso, pues esta transición de ser emprendedor a empresario, que es algo que, bueno, muchos emprendedores pues todavía quizá en principio no lo ven, pues es a lo que les ayudamos. Y en este campus, esta jornada formativa que hoy desarrollamos aquí en Toledo, pues tratamos este tema, porque pensamos que tiene mucho impacto en el empleo y que es muy importante crecer, y además cómo hacerlo, ¿no?
Sí, lo ha explicado usted muy bien. Hay que aguantar el tirón esos dos años para en ese tercero poder intentar crecer, que parece que es cuando se consigue. Bueno, ustedes están más que enfocados, ¿no?, a intentar ayudar a esos emprendedores. El programa Lazarus, del que hemos hablado mucho, ¿no?, con las ideas innovadoras. Y ahora es el siguiente pasito, ¿no?, intentar que esa empresa consiga crecer a partir, insisto, del tercer año. Y entonces yo me pregunto, ¿quiénes están participando? ¿Para quién está dirigido este campus de alta dirección de emprendedores?
Bueno, pues bueno, muy bien lo has dicho tú. Nosotros tenemos nuestra incubadora y aceleradora de empresas innovadoras, que es Lazarus, que como sabes, lo que hacemos es que elegimos 12 proyectos cada año y les ayudamos estos 12 proyectos a validar su modelo de negocio, a que ellos puedan desarrollar su empresa. Les acompañamos durante 3 años con tutorías, mentorización, financiación, etcétera, etcétera, para que puedan poner en marcha su empresa. Entonces, esa es, digamos, una línea de trabajo de la Fundación para el estímulo y para la ayuda a la creación de empresas innovadoras. Bueno, esta acción concreta a la que vienen algunos participantes de Lazarus, han venido como alumnos, está dirigida a otro perfil, es decir, está dirigida a personas que ya tienen su propia empresa, a lo mejor tiene pues pocos años de existencia, y también va dirigida a empresarios que tienen empresas, pero que como son muy buenos empresarios y son inquietos, quieren seguir desarrollando proyectos. Y tenemos a 60 personas, empresarios de muy diversos sectores, de Castilla-La Mancha y del ámbito de actuación de Caja Rural Castilla-La Mancha, que es también Madrid y Ávila, y cada uno de ellos con un perfil muy determinado, pues lo que busca, si es un emprendedor, pues lo que busca es tener criterio para saber cuándo y cómo crecer, y también para conocer los criterios que tiene un inversor para poder diseñar o para poder invertir en una empresa. Es algo que a los emprendedores les preocupa mucho y es importante saberlo. Pero también tenemos perfiles de empresarios muy consolidados, de una determinada edad ya, que tienen diferentes empresas y que quieren saber cómo pueden invertir en proyectos que están empezando ahora mismo a desarrollarse, cómo pueden innovar desarrollando una alianza con startups que probablemente les aporten un complemento a su empresa, y esa innovación que ahora mismo se está haciendo en muchos lugares, pues se hace así, se conoce qué tipo de empresas están naciendo y a lo mejor pues del sector que cada uno tenga, pues cada vez nos encontramos más a empresarios que acuden a foros de inversión porque quieren conocer las nuevas empresas que están naciendo, que son innovadoras y que probablemente si invierten en ellas pues pueden desarrollar una alianza importante con ellas. Así que tenemos los dos perfiles, emprendedores, por una parte, que quieren tener criterio para saber cómo crecer, y por otra parte también empresarios que quieren innovar invirtiendo en empresas innovadoras que están empezando, o empresarios que simplemente quieren poner en marcha una nueva empresa y también quieren saber de qué manera crecer y de qué forma pueden hacerlo para no encontrarse con infortunios, ¿no? Que muchos de ellos, pues como son empresarios, pues ya saben lo difícil que es, ¿no?
Y los problemas que hay, las barreras, claro. Me imagino que el profesor será de referencia, ¿no? Para apuntarse hay que pensar que nos va a dar la charla una eminencia.
Pues efectivamente, el profesor, este campus de alta dirección, que hemos puesto este nombre así, un tanto llamativo, ¿no? Lo llamamos así porque es un espacio formativo un tanto distinto. El año pasado, que tuvo el mismo formato que el día de hoy, un día entero, tratamos un tema que también ocupa mucho a las empresas que están empezando, que fue los pactos de socios, y en este caso el tema del crecimiento ha sido elegido este año porque hemos visto que es una casuística y una preocupación ahora mismo muy importante. El profesor es el mismo que el año pasado, él es el profesor Matías Carencho, es miembro del claustro de profesores de emprendimiento de IES, que IES, bueno, pues todos nuestros oyentes saben que es una de las escuelas de negocio más importantes que tenemos en nuestro país y también en el mundo. Y él tiene pues un amplio bagaje, él es coach de emprendedores, ha sido muchos años director general del Centro de Emprendimiento de IES, ha trabajado con muchos fondos de capital riesgo, ha trabajado activamente también con asociaciones sin ánimo de lucro, porque bueno, es un gran emprendedor también él, y él mismo ha desarrollado diferentes empresas, todas de base tecnológica, todas del sector de Internet, y tiene pues sus éxitos y sus fracasos. Bueno, pues todo ese bagaje, ese conocimiento, hoy lo pone a disposición de 60 emprendedores, empresarios de nuestra comunidad autónoma en la gran mayoría, porque es un 80% son de Castilla-La Mancha, y yo creo que creo que va a ser bastante útil. Quiero comentarte también que la metodología que se usa es una metodología muy propia de las escuelas de negocio, es la metodología del caso. Y es una metodología muy interactiva porque todos estos conceptos de los que yo te estoy hablando, los alumnos los reciben a través de diferentes casos. Se van a estudiar tres empresas que son muy conocidas también. Una es Naturhaus, otra es Dropbox y otra es Nova Capital. Bueno, pues estudiando los casos de estas empresas, viendo qué decisiones tuvieron que tomar estas empresas para crecer y las consecuencias de esas decisiones, los alumnos aprenden pues qué cosas fueron interesantes y qué cosas fueron exitosas y cuáles no fueron exitosas.
Sí, que hay que aprovechar y que hay que desterrar.
Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser una jornada muy interesante. Ahora mismo estábamos en mitad de la mañana y, bueno, lo que nosotros tenemos con muchas expectativas, sobre todo por el perfil de alumnos que ha venido y además también por el interés que ha despertado pues este tema, que yo creo que cada vez es más importante para el crecimiento empresarial, para tener ese impacto en el empleo y en el desarrollo económico de las zonas rurales y de Castilla-La Mancha, por supuesto.
Dicho queda. Ana López Casero, directora de la Fundación, gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Cada vez que llega el alba, vestida con la madrugada, como a mis
Bueno, pues con esto cerramos este primer tramo regional. Son ya las 12:30. Seguimos desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
La mañana.